Herrera en COPE.
Estar informado.
Les quiero hablar de Carmen. Su hermano Carlos se quitó la vida hace más de 3 años. 2 días después de que España se despidiera del Mundial de Rusia. Y ella lo recuerda porque ese día, 2 días antes, fue la última vez que le vio. Aquel día los medios contaban que había muerto por causas desconocidas, cuando querían decir que se había precipitado al vacío desde una ventana. Cuando eso ocurre, la mayor parte de las veces se está hablando de un suicidio. Según estadística, en 2018, el año en que Carlos se quitó la vida, murieron 434 personas por suicidio. El dolor que experimentó Carmen, como el de su familia, no quiere que pase en vano, está narrado en Hablamos del Suicidio. Es un libro que habla de nuestra realidad, la de los trastornos mentales que se cobraron en 2020 la vida de 4.000 menores de 50 años. 12 personas diarias en nuestro país. Cada 2 horas y media, una persona no excesivamente mayor se quita la vida. Hola, Carmen Sánchez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Carmen, perder un hermano no se olvida nunca. ¿Y de ello se recupera alguien al 100%?
Eso yo creo que es una cosa que cuando yo empecé a ir a terapia con mi psicóloga, ella me recalcó y para mí fue muy importante, y es que perder a un hermano o a cualquier persona en nuestra vida no se supera ni tenemos que intentar superarlo. Se puede aceptar esa realidad y se puede aprender a convivir con ello, pero perder a alguien que quieres nunca se supera.
Los que se quedan, ¿se sienten en algún momento culpables? ¿Se preguntan qué hice yo que no hice bien o que no salió bien? ¿Puedo tener algún tipo de responsabilidad?
Sí, desde luego, la culpa es una de las peores cosas. Bueno, en cualquier duelo, pero sobre todo en el duelo por suicidio, ¿no? Porque siempre te queda la sensación como de que podías haber hecho algo, te surgen mil preguntas, un montón de isis, y si hubiera dicho, y si hubiera hecho, y eso es una de las peores cosas. También, por supuesto, luego en el momento en el que empiezas a estar un poco mejor, también sientes culpa por no sentirte mal, por haber perdido a alguien. La culpa es algo súper recurrente en cualquier duelo y en el duelo por suicidio muchísimo más.
Digamos que es algo que se pueda ver venir en algún momento, o ¿te atreverías a decir que tanto por ciento de las veces es inesperado, no en ningún momento hubiera pensado que eso podría haber pasado? ¿Y qué tanto por ciento de veces alguien tiene alguna sospecha? Cuidado con Menganito, que Menganito puede tener un momento de debilidad.
Sí, por supuesto. Bueno, en nuestro caso no vimos nada ni tuvimos ninguna sospecha, pero esto es algo que se puede identificar y se puede ver venir. De hecho, es una de las grandes razones por las que yo he querido escribir este libro, porque a mí una de las cosas que más me dolió fue el pensar, pero bueno, ¿por qué no teníamos información para haber podido identificar esto, ¿no? Se puede ver venir, se puede prevenir, hablar de ello es fundamental para prevenirlo. Hay bastantes recursos, tanto para personas que están pensando en quitarse la vida como para familiares y amigos que puedan sospechar que alguien está pensando en quitarse la vida. Por ejemplo, la página de papageno.es, donde, bueno, hay mucha información de todo tipo, pero sí, esto se puede prevenir y esto está probadísimo que se puede prevenir.
El día de la graduación de tu hermano Carmen, poco sí, antes de que falleciera, te dijo: me alegra mucho de que vengas, te quiero. Y tú dices que te sorprendió esa frase o algo de esa frase.
Sí, me sorprendió, claro. Bueno, él no solía expresar así tan abiertamente estas cosas. Ahora mismo, en este momento, entiendo que eso fue una despedida, claro, pero en ese momento no me lo tomé así. Estos son como a lo mejor el tipo de cosas que si hubiéramos tenido información, la información que necesitábamos sobre el suicidio y hubiera campañas de prevención y hubiera, bueno, si hablase de ello más abiertamente, todos podríamos identificarnos si nos pasa alguna vez.
Siempre buscamos los motivos por los que alguien decide acabar con su vida. En eso no entras en el libro. Lo que sacas en claro es que estaba sufriendo y que no había sido capaz de trasladar su estado a nadie. El principal problema es ese, no saber transmitir a los nuestros que no estamos bien.
Sí, yo creo que eso es un gran problema en cuanto al suicidio concretamente, pero bueno, en cuanto a expresar el dolor en general, el suicidio a día de hoy es algo muy tabú en nuestra sociedad, no se habla de ello y por tanto las personas que piensan en quitarse la vida sienten vergüenza por ello y no se atreven a pedir ayuda. Yo sí que lo que quiero decir es que por favor, si alguien tiene eso en la cabeza, que pida ayuda a la gente que tiene a su alrededor, a sus familiares, a sus amigos. Si no se atreven a hacerlo con sus familiares o sus amigos, que busquen en asociaciones, que busquen en otros recursos, ¿no? Está el teléfono de la esperanza, está el teléfono contra el suicidio y el dolor muchas veces y el sufrimiento te atrapa tanto y te ciega tanto que eres incapaz de hacerlo, pero hablar es fundamental, es muy importante poder pedir ayuda.
Tu hermano Carmen sí que dejó una carta, ¿no?
Sí, mi hermano dejó una carta y bueno, lo de dejar la carta la verdad es que es algo que no siempre pasa y no siempre tiene por qué ser algo bueno o que consuele. Esto creo que sí que sería más indicado a un psicólogo para hablar de ello, ya que yo no conozco tanto sobre cómo funciona este tema en concreto, pero en algunas ocasiones sí que las personas que se quitan la vida dejan cartas, pero no siempre ocurre, no es algo que siempre ocurra.
Tú cuentas que intentaste meterte en sus cuentas de email, que desbloqueaste el teléfono para buscar posibles causas, mirar entre papeles, entre libros, ¿encontraste un porqué?
No encontré un porqué. Ahora mismo, a día de hoy, sé que nunca voy a encontrar un porqué, porque en cualquier caso, aunque supiera cuáles fueron sus razones, para mí no tendrían sentido, seguramente. Pero el buscar el porqué es una de las cosas que más ocurre a familiares, amigos y allegados de las personas que se quitan la vida y asumir y aceptar que nunca tendremos respuesta, lo más probable a eso es porque es una de las cosas más difíciles en el duelo por suicidio.
Destacas la labor de Esther, la psicóloga del SAMUR, que te atendió inmediatamente después de aquel día, ¿no? ¿Fue importante para ti? ¿Qué te dijo
Fue
ella?
fundamental. Fue fundamental la manera en que lo explicó, la dulzura con lo que explicó, siendo realista, pero a la vez como con mucha compasión, mucha serenidad. Fue fundamental para encajar lo que había ocurrido y yo de verdad que pienso que la labor que hacen los psicólogos de emergencias, tanto en el caso cuando se comunicaba el suicidio de una persona como otros, es precioso y fundamental, la verdad.
Cuentas también que el trabajo de la psicóloga del Instituto Anatómico Forense, que puso a toda la familia ante una realidad desconocida para ellos, fue muy importante. ¿Cuál fue esa realidad?
Bueno, fue la realidad, en primer lugar, una realidad que nosotros no conocíamos, que es el hecho de que el suicidio es la segunda causa de muerte en España y que cada año más de 3.500 personas se quitan la vida. Este año han sido muchísimas más, casi 4.000 por la pandemia. Y para nosotros eso fue un shock porque no conocíamos esa realidad, ¿no? Conocíamos a muchas personas que habían muerto por cáncer, en accidentes, muerte natural y sin embargo por suicidio no tantas. ¿Cómo es posible que no conozcas a gente que ha muerto por suicidio siendo la segunda causa de muerte en España, ¿no? Pues porque es tabú, no se habla de ello. Ahora por suerte se empieza a hablar más y es lo que va a ayudar a prevenirlo, ¿no? Y a que la gente que se siente así empiece a hablar con ello, de ello con más libertad, pero en ese momento para nosotros era una realidad completamente desconocida.
El trabajo de los terapeutas ¿os ha ayudado a resolver otras cosas del pasado?
Sí, 100%. Bueno, yo desde luego comencé a hacer terapia con mi psicóloga, con Mercedes, y a mí, para mí eso fue fundamental. Por eso también quiero como mostrar un poco en el libro lo que puede ayudar la terapia en un caso de duelo por suicidio, pero bueno, en cualquier otro caso. Bien, es verdad que a día de hoy, por ejemplo, a nivel público no hay muchos recursos. Los recursos que hay son muy buenos, las personas que hay son muy buenas, pero no hay suficientes. Pero para mí ir al psicólogo y hacer terapia me parece que es algo fundamental para el bienestar de la persona, ¿no? Tanto en un proceso de duelo como con cualquier otra situación que tengamos en nuestras vidas.
¿Tú crees que se le da poca importancia a las enfermedades mentales?
Sí, y bueno, yo creo que han sido bastante invisibles y hay muy poco conocimiento real sobre ellas a día de hoy. También hay que destacar que el suicidio no siempre se debe a una enfermedad mental. El suicidio puede producirse por una crisis existencial en que la persona, bueno, pues se encuentra a la deriva, no sabe encauzarse y no sabe al final cómo salir de ese bucle, ¿no? En que todos yo creo que nos hemos encontrado alguna vez en nuestra vida, pero yo creo que las enfermedades mentales, desde luego, no se les está dando la importancia que requiere, porque yo siempre digo, como no soy psicóloga ni nada de eso, bueno, pero a mí la sensación que me da como persona es que cuando se tiene una buena salud mental, se puede incluso ayudar a mejorar la salud física. Pero al contrario, pues muchas veces pasa lo contrario, valga la redundancia, ¿no? Entonces yo creo que la salud mental es fundamental en todos los ámbitos de nuestra vida y que debería darse muchísima más importancia, tanto a nivel individual, cada persona, como a nivel social y, por supuesto, desde los organismos públicos que pueden ayudar con esto.
Vosotros nunca ocultasteis la causa de la muerte. ¿Eso es especialmente duro en un pueblo pequeño como el vuestro?
Pues es que fue un poco por inercia. En realidad ni siquiera nos planteamos la posibilidad de ocultarlo. No sabría decirte por qué ahora mismo, porque esos días fueron un poco, bueno, no sabíamos casi, o sea, era como ir como autómatas, ¿no?, al final. Pero sí, en las comunidades pequeñas en general, pues yo creo que se tiende a ocultar más, pero en concreto el suicidio se ha ocultado en la sociedad en general, independientemente de si ha sido en una ciudad, en un pueblo o en cualquier sitio.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Qué piensa de cómo tratamos los medios de comunicación el suicidio?
Pues mira, pienso que durante muchos años no se ha tratado de la manera correcta porque no se ha hablado de ello. Creo que es bueno que cada vez se hable más, pero también pienso que todavía queda bastante camino por recorrer porque todavía sigue habiendo mucho desconocimiento a la hora de cómo tratar adecuadamente el suicidio, ya que los periodistas, porque yo soy periodista también, tendemos mucho a contestar siempre a las 5 W, como decimos nosotros, y en el suicidio no se debe hacer así. En el suicidio se debe ser mucho más cauto y se debe hacer de una manera con mucha más conciencia de lo que se está hablando.
¿Y los gobiernos?
Los gobiernos, bueno, yo creo que es muy importante destacar el hecho de que, por ejemplo, en España no existe un plan de prevención del suicidio a nivel estatal y esto creo que debería hacerse porque los planes de prevención funcionan, lo hemos visto con las campañas que hay de tráfico, etcétera. También creo que no se le está dando la importancia que debe, por ejemplo, a nivel de recursos públicos, ya que a día de hoy, aunque no sé exactamente la cifra, pero creo que cada español tocamos a unos 15 minutos por persona de terapia psicológica. Entonces, yo creo que se le debe dar más importancia, sí.
¿Una palabra a tiempo puede evitar un suicidio?
Desde luego. O sea, de eso que no quepa ninguna duda. Hay que pedir ayuda, hay que hablar. Hay muchos recursos, de verdad, está para la Asociación Papageno, para el duelo por suicidio está Red IPIS, está el teléfono contra suicidio, para quien se encuentre en una crisis suicida está el teléfono contra el suicidio, al que se puede llamar, que es el 911-385-385, y también está el teléfono de la Esperanza, que es el 717-003-717. Si alguna persona se encuentra en un momento en el que piensa que está en una crisis suicida, por favor, yo animo a que llamen a esos teléfonos, va a haber gente que les pueda atender y les pueda ayudar.
Han pasado 3 años. ¿Cuál es la pregunta que se sigue haciendo?
Bueno, yo te confieso que he dejado de hacerme preguntas ya porque he asumido que nunca voy a tener respuestas y ahora lo que he intentado y sigo intentando con la publicación de mi libro es poder ayudar a otros y decir a otros lo que nunca le pude decir a él y que sirvan para algo y que espero que al menos el dolor que hemos sentido sirva para algo.
Y ya por último, ¿qué es aquello que nunca le pudo decir a él?
Bueno, yo se lo dije, pero creo que no las suficientes veces. Es lo mucho que le quiero, lo mucho que le admiro y lo orgullosa que estoy de él.
Es Carmen Sánchez Alegre, autora de este libro, Hablamos del suicidio. Carmen, querida, un abrazo muy fuerte, de todo corazón.
Un abrazo y muchas gracias.